Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos ahora en la UNED a Psicología Hoy. En este tiempo de la Facultad de Psicología vamos a contar en esta ocasión con cuatro psicólogos, cuatro profesores del Departamento de Psicología Básica 1 que van a compartir con nosotros su interés, sus conocimientos e inquietudes sobre ciertos aspectos de la conducta humana y animal y su abordaje científico. Uno de ellos es Andrés García, profesor de Cognición Comparada y de Aprendizaje y Condicionamiento de la UNED. Con él entramos ya en materia.
Buenos días, hoy vamos a tener un programa en el que durante 20-25 minutos vamos a hablar sobre la cognición comparada desde el análisis experimental del comportamiento. Viene a significar esto a grandes rasgos que vamos a hablar de estudios hechos desde la psicología tratando de estudiar temas relacionados con la cognición y con estudios hechos con especies diferentes a la especie humana. Si quitamos el término comparada y nos centramos en los términos cognición y análisis experimental del comportamiento, quizá podríamos pensar que son términos contrapuestos, que no tiene sentido llevarlos juntos. Eso, en principio, sería un error considerar que son términos contrapuestos, ya que en realidad la cognición no significa, no es un método ni es una filosofía, sino que es un objeto de estudio, mientras que el análisis experimental del comportamiento sí sería una forma de acercarse a un objeto de estudio, en este caso a la cognición. Es decir, no habría primero esa identificación entre estudiar la cognición y hacerlo desde una perspectiva cognitiva. Sobre eso hemos hablado algunas veces y para seguir hablando de ese tema, pues está con nosotros, entre otros, Ricardo Pellón, profesor de Aprendizaje y Condicionamiento y de Cognición Comparada. ¿Qué opinas de este tema, Ricardo?
Hola, buenos días. Pues, hombre, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acabas de manifestar. Y ciertamente es un error que yo creo que se produce, o sea, como que de alguna manera el enfoque del análisis experimental del comportamiento, quizá derivado fundamentalmente de la tradición más skinneriana en psicología, bueno, en psicología en general y en psicología del aprendizaje en particular, se pensaba que solo era capaz de estudiar, o podemos decir, o quizá para un estudiante así de principio piense que ese enfoque es capaz de explicar reacciones más bien de tipo motor, ¿no? O condicionamientos muy básicos, como podrían ser los típicos que se estudian en el concepto pavloviano, en el concepto instrumental básico. Pero ciertamente lo que trataríamos de demostrar aquí es que esos procedimientos son tan robustos y tan bien asentados que nos van a permitir estudiar otros procesos, procesos que se han llamado de índole cognitivo, que por supuesto su naturaleza y su explicación pueden hacerse a un nivel conductual o cognitivo.
Efectivamente. Hay que romper varias asociaciones que se tienen quizá de una manera muy asentada y sin reflexionar mucho sobre ellas. Pues, por ejemplo, uno es, la cognición solo puede estudiarse desde la psicología cognitiva. Ya nos ha comentado Ricardo que no sería así. Sería como considerar que solo le interesa la conducta al conductismo, pues no sabemos que efectivamente desde el paradigma cognitivo, aunque solo sea como reflejo de los procesos que les interesan, trabaja. Exacto. O como considerar que solo el inconsciente, entendido como aquellos fenómenos que no son conscientes para el sujeto, solo los puede abordar el psicoanálisis. Cuando hay mucha tradición de estudiar, por ejemplo, la conciencia del condicionamiento y otras muchas cuestiones que tienen que ver con estos elementos. Entonces, quizás primero hacer esa distinción de que ninguna herramienta de trabajo o ningún paradigma a un nivel filosófico se puede, digamos, adueñar de un objeto de estudio.
Correcto.
Siguiendo un poco con esta lógica, si desde el análisis experimental del comportamiento, que es el marco en el que vamos a abordar estos temas de la cognición, definimos la conducta como cualquier cosa o cualquier acción que haga un sujeto, las actividades cognitivas son cosas que hace un sujeto. Por tanto, serían también redefinibles en términos conductuales y, por tanto, susceptibles de ser abordadas siguiendo los principios que se han descubierto y que se han aplicado desde el análisis del comportamiento.
Correcto.
Eso, bueno, pues nos llevaría a esta aproximación en la que vamos a tratar de abordar temas normalmente tratados desde la psicología cognitiva, pero abordados desde modelos conductuales.
Yo, si te parece, por arrancar yo, aparte de nuestros compañeros que están aquí que ahora presentarás, creo que, por ejemplo, es muy gráfico o un tipo de estudios. Un tipo de estudio refleja bien este tipo de, o sea, a lo mejor para concretarlo. porque son los estudios sobre percepción. La percepción, en fin, de cualquier forma, en este caso yo hablo de la percepción del tiempo, es un proceso cognitivo. Cómo somos capaces de recordar el pasado, cómo somos capaces de estimar cuánto tiempo queda, cómo ajustar el comportamiento a determinados eventos que ocurren temporalmente, que son la gran mayoría de ellos, etcétera, ¿no? Y eso es una habilidad que filogenéticamente está seleccionada y que los animales, los típicamente que estemos en el laboratorio, tipo las palomas, las ratas, hay que decir, especies animales muy alejadas del ser humano, como las aves, ¿no?, son capaces de ajustar su comportamiento temporalmente, son capaces de discriminar el tiempo. Entonces, primero, que los animales sean capaces de discriminar el tiempo es una cuestión que nos pone ese proceso cognitivo en un enfoque filogenético evolucionista, que es un poco el objeto de la cognición comparada, y por otro lado nos permite a lo mejor con procedimientos muy bien tipificados en el laboratorio estudiar procesos aparentemente complejos. Entonces lo que es cierto, por ejemplo, es que en el caso de la percepción del tiempo sabemos que muchas especies animales ajustan su comportamiento temporalmente, pero ¿cómo explicamos ese ajuste temporal? Se puede hacer con interpretaciones conductuales frente a interpretaciones cognitivas, y es cuestión de poner luego a prueba experimentalmente cuál de esas dos interpretaciones es más adecuada. Pero ciertamente el hecho de ver que este tipo de procesos cognitivos tienen un anclaje filogenético muy atrás nos permite, pues a lo mejor, hacer explicaciones más sencillas de las que intuitivamente podría pensar si piensas que es un proceso cognitivo complejo del que se requieren, yo que sé, algún tipo de capacidades genéricamente humanas, así, ¿no?
Efectivamente. Bueno, siguiendo con lo que estábamos abordando antes del tema de la definición de cognición, que quizás sea el punto fundamental que nos mueve en este programa, la experiencia mía cuando he visto cómo conciben la cognición desde la psicología cognitiva, me parece que es una definición excesivamente amplia. De hecho, en algunas ocasiones casi como conocimiento. Conocimiento de la memoria, pues entonces memoria cognitiva. Conocimiento del aprendizaje, pues aprendizaje cognitivo y demás. Me parece que incluso llegan a identificar, en algunos casos, que toda investigación básica es investigación cognitiva. Yo quería también comentar, bueno, que eso sería en principio pues un malentendido. Porque, claro, se hace también investigación básica desde otros paradigmas. Entonces, yo he tratado de ver en qué situaciones, desde nuestra óptica, qué tipo de traducción podríamos hacer desde lo que normalmente se llama cognición a qué tipo de conductas entrarían en esa clasificación. Y voy a enumerar algunas y sobre la marcha pues vamos comentando, ¿vale? Yo he estado haciendo una primera clasificación que no pretende ser exhaustiva, en la que normalmente, cuando la conducta es privada, se considera que es cognición, se considera que es cognitiva. Es decir, por ejemplo, cuando se considera que son las cogniciones las que son la base para que se emita una conducta. Cuando normalmente lo que sí sabemos es que la dirección puede ser en ambas direcciones, valga la redundancia. Es decir, una conducta privada puede ser el discriminativo para una pública y viceversa. Pongo dos ejemplos muy sencillos para que esto se vea. Por ejemplo, podría ser una conducta privada como pensar, tengo las manos sucias y esto me lleva a que me lavo las manos. En ese momento, efectivamente, la conducta privada es previa y, en cierta medida, está siendo un discriminativo para la pública. Pero también, por ejemplo, me hago un corte cocinando, que eso es una conducta pública completamente, y pienso, ¡buah, qué torpe soy! Estamos viendo cómo aquí una conducta pública es la que está causando una privada. Entonces, también me gustaría incidir en esa concepción errónea de que las cogniciones son la causa de la conducta.
Vale. Sí, o incluso el ejemplo que has puesto de lavarse las manos cuando se dice a los niños, oye, lávate las manos para comer. Uh-huh. La clave es externa, es alguien que te indica y entonces haces el comportamiento, no es claro. Y efectivamente las tienes sucias, eso, ¿no? ¿Sabes?
Incluso si vamos rastreando, no es tanto el que tú pienses, tengo las manos sucias, sino que efectivamente te has ensuciado las manos.
Exacto.
En última instancia, en esa cadena causal, vamos a ver que la clave de que realicemos una acción va a ser la interacción del organismo con el ambiente, ¿no? Ese sería un punto. También otro punto importante es que en el momento en el que se introduzca algún elemento verbal, ya se habla de que ahí está entrando en función la cognición y que eso ya no es abordable, digamos, conductualmente, sino que es un coto más cerrado para una aproximación cognitivista a este tema. Y otra que me gustaría hablar con otro compañero que tenemos aquí en la mañana de hoy, Vicente Pérez, profesor de procesos psicológicos básicos.
Hola, buenos días.
Buenos días. Que es el tema de la conducta inteligente. Cuando se concibe que un organismo se está comportando inteligentemente, pues ya se considera que ahí nosotros no tenemos mucho que decir y que ya son otros los que tienen que abordar este tema.
Si es que, bueno, retomando un poco lo de la parte de comparada, de cognición comparada, ya no solamente, pues parece que solamente hay un paradigma en el que se puede abordar este tipo de fenómenos, sino que además estos fenómenos que están tradicionalmente asociados a la cognición, como puede ser la resolución de problemas, la conducta inteligente, el razonamiento, etcétera, además se consideran como definitorios o incluso exclusivos de la especie humana, cuando, sin embargo, cuando están correctamente operativizados, se comprueban en situaciones de laboratorio, en experimentos, que hay otras especies que demuestran ese mismo tipo de conducta. Y en concreto también la conducta inteligente es uno de esos ejemplos en los que se ha comprobado con otras especies.
¿Y qué parámetros definirían entonces si quisiéramos operativizar esta conducta llamada inteligente? ¿Podríamos operativizarla según algunos criterios?
Sí, la conducta inteligente, bueno, se utiliza muchas veces la típica frase de que inteligencia es aquello que miden los test de inteligencia, porque en realidad al final solamente estás estableciendo una serie de rasgos para después identificar un tipo de conducta. Desde el análisis experimental de comportamiento está muy aceptado entender la conducta inteligente en función de dos criterios. Un criterio de efectividad, en cuanto a si cumple un criterio preestablecido, es adaptativa a esa conducta, y un criterio de variación, es decir, si esa conducta no se ha emitido anteriormente en ese contexto en el que se está dando ahora. Es decir, había como si dijéramos que se comporta en una situación B como si se comportase en la A, es decir, hay un proceso de generalización. Teniendo en cuenta estos dos criterios, podríamos establecer conductas pues como de tipo patológica, por ejemplo, cuando no es variada y no es efectiva. Tenemos un montón de tics, por ejemplo, que son conductas que efectivamente son estereotípicas y que no cumplen ningún criterio de adaptación. Conductas variadas pero que sin embargo no son efectivas, lo que se podría considerar como conducta creativa. Algunas que son efectivas pero que no son variadas, porque son conductas rutinarias que se han aprendido ya y que han estado expuestas a algún tipo de contingencia, de condicionamiento. Y por último tendríamos la conducta denominada inteligente, que sería aquella que no solamente es efectiva, es decir, que cumple algún tipo de criterio de adaptación, sino que además nunca se ha emitido en un contexto como el que se está emitiendo en ese momento.
¿Y hay estudios hechos a nivel de psicología comparada que pueden llevarnos a decir que animales de especies diferentes al animal humano cumplen estos criterios?
Sí, efectivamente, hay una amplia cantidad de estudios, tanto con primates como con otras especies, como pueden ser ratas o palomas, en los que se comprueba cómo estos animales son capaces de emitir conductas adaptativas en contextos en los que nunca se han dado. La mayoría de las veces lo que se comprueba es que hay un proceso de generalización, han aprendido a comportarse de forma adaptativa en un contexto, se le somete a otro contexto que es diferente, pero que con el cual comparte algún tipo de rasgos, de algún tipo de característica común, y se comprueba cómo estos animales se adaptan a ese ambiente nuevo.
Estupendo. Bueno, siguiendo con conductas que yo he hecho una pequeña clasificación considerando que podrían ir dentro de la cognición, pues tengo otros puntos que podríamos seguir hablando un poco sobre ellos. Cuando normalmente se habla de que los organismos no se están rigiendo, tanto por las características físicas, sino por características funcionales, en el sentido de que se formen clases, categorías o conceptos, se suele hablar también ahí de que ya es la cognición la que entra en juego y que, por tanto, estas cuestiones, que podríamos llamarlas quizás en cierta medida también de carácter más simbólico, no son abordables desde el análisis experimental del comportamiento. Sabemos por la experiencia y por muchos años de investigación que sí es perfectamente abordable este campo. Entonces, si queréis comentar algo de este punto, o paso al siguiente de la clasificación.
Bueno, sí. No sé, vamos como...
Este es que es interesante, porque es un tema que, bueno, en el que yo me manejo normalmente en situaciones, tanto de mis trabajos anteriormente como en los que estoy llevando a cabo ahora, que se extrañan un poco de que desde el análisis experimental del comportamiento se hable de esos temas, ¿no? De formación de conceptos y demás. Como que eso supondría ya un salto a otro nivel de análisis, cuando en realidad quizás los procedimientos que se utilizan y demás son en realidad muy estándares.
Claro, sí. Hombre, hay estudios que, en fin, por mencionar alguno que igual los estudiantes que nos están escuchando pues han podido ver, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo se puede enseñar a animales a través de entrenamiento en discriminación, ¿no? Que eso, pues tú bien sabes, Andrés, como has trabajado en estos temas, ¿no? Pues a desarrollar algún tipo de concepto abstracto por ejemplo, pues para categorizar o para clasificar pues pinturas o tipo de música. Con un entrenamiento en discriminación adecuado, pues los animales, incluso las ratas, pueden clasificar estilos musicales en categorías distintas, fin, con un procedimiento que quizá no viene al cuento de utilizado, pero sería un procedimiento muy parecido al que se utiliza en otro tipo de discriminaciones. Entonces, que a la base de la formación de ese tipo de conceptos en el ser humano esté este tipo de entrenamiento parecido al de la rata, bueno, es un debate, pero bueno, ahí está, ¿no?
Se aporta el dato empírico de que otras especies también tienen la capacidad, con el entrenamiento y las experiencias adecuadas, de guiarse quizás más en algunas ocasiones por la funcionalidad del estímulo que no tanto por las características físicas y puramente mensurables de cada uno de ellos, ¿no?
Exacto, sí.
Otro punto también interesante que a veces se pone como antagónicos, cada vez menos, pero en algunas ocasiones sí, es el de la influencia de la emoción y de la cognición. Y para hablar de este punto, pues está con nosotros Nuria Ortega, profesora de aprendizaje y condicionamiento y también de cognición comparada. ¿Cómo ves este? Bueno, buenos días primero.
Hola, buenos días.
¿Y qué tal? ¿Qué nos cuentas de este punto de relación entre estos dos conceptos fundamentales en la psicología?
Bueno, digamos que las emociones sí han sido estudiadas en el laboratorio y con animales, y básicamente se ha utilizado para ello el condicionamiento clásico. Uh-huh. Pavlov fue el promotor o, digamos, el creador del condicionamiento clásico, en el que se...
Sí, se tenían en cuenta con el procedimiento genérico de condicionamiento clásico, ¿no? Del ECEI sería...
Eso es. Digamos que podríamos, de esa manera, los EIs provocan una respuesta de por sí al animal, ¿no? Uh-huh. Bueno, al animal o al sujeto de estudio. En este caso vamos a hablar de animales, pero también se han hecho estudios con personas y bueno, los resultados son iguales. Entonces, digamos que se utilizan estímulos incondicionados apetitivos o aversivos. Uh-huh. Y con ello se puede generar diversas emociones. Uh-huh. Si presentamos un estímulo antes de presentar el estímulo incondicionado, un estímulo que va a condicionarse, si el estímulo incondicionado que le sigue es aversivo, pues el estímulo condicionado lo que hará es provocar miedo al animal.
Un miedo condicionado.
Miedo condicionado, que es otra manera de decir miedo aprendido.
Efectivamente.
Lo que aprende el animal es... pues es un estado de ansiedad, o sea, el estímulo condicionado le provoca un estado de ansiedad. Luego, por otra parte, también se puede aprender el alivio. Uh-huh. ¿Mm? Si lo que hace, en vez de provocar, digamos, que el EC que se presenta predice la ausencia de un estímulo aversivo, lo que provocará es alivio. Uh-huh. en lugar de miedo.
Eso sería utilizando un tipo de condicionamiento llamado inhibitorio.
Eso es, uh-huh. Eso es. ¿Mm? No solo se ha estudiado con emociones, digamos, aversivas, también se ha estudiado con emociones placenteras, uh-huh. Como por ejemplo la esperanza, ¿eh? Digamos, por ejemplo, en una situación en la que unos animales están entrenados a responder a una tasa baja para conseguir comida, y aparte se les entrena, se les presenta un EC en el que después van a conseguir comida, uh-huh. Mucha más comida. Entonces, lo que harán cuando se les presente el EC digamos que responder más, porque predicen que les va a dar más comida. ¿Mm? Ese sería pues el estado de esperanza. Y luego eso también podría, o sea, con un estímulo incondicionado apetitivo también puede darse una situación de decepción, que es cuando no se le presenta ese estímulo apetitivo. Uh-huh. ¿Mm? Por ejemplo, la comida. Si le retiran la comida, pues que se, sería también un estímulo condicionado inhibitorio, pero en este caso lo que se está haciendo es retirar el estímulo
incondicionado apetitivo, en ese caso.
Eso es. Y bueno, pues básicamente esa es la forma que en la que se ha estudiado las emociones desde el laboratorio con animales. Se ha intentado reducir todas las demás variables para que se pueda estudiar exclusivamente la emoción, y se ve que el animal lo refleja a través de la conducta. Se puede inferir los estados emocionales a través del efecto que tiene sobre la conducta operante.
Y habría entonces ese doble estudio de cognición, emoción y su reflejo en la conducta con este tipo de estudios, ¿no?
Eso es.
¿Queréis comentar algo?
La verdad es que muchas veces el lenguaje juega en contra del estudio científico de según qué fenómeno psicológico, porque digamos que aporta una serie de palabras que están definiendo unos supuestos estados que en realidad muchas veces no tienen entidad y que a veces casi nos encontramos en la obligación de estudiarlos cuando igual no es necesario. Y con la emoción pasa mucho. Es decir, hay un montón de nombres para emociones que son como matices muy pequeños de otra emoción que sí que tiene una carga psicológica más fuerte, más fácil de identificar conductualmente, y que muchas veces da la impresión de que tenemos que ver el reflejo en el laboratorio cuando es más fácil explicar de otra forma, de otras reacciones. Porque además que la emoción tradicionalmente muchas veces se ha concebido no tanto como una reacción clásica, de la respuesta incondicionada o condicionada, en función si es aprendido o innata, sino más bien como un motor de la conducta.
Sí.
Cuando en el laboratorio lo que se comprueba es todo lo contrario. Es decir, otra cosa es que esa reacción pueda ser el desencadenante de otra cadena conductual, ¿no?
Pasa en este punto, como en otros muchos, que se estudia un fenómeno, se lanza una posible explicación y después los que venimos a estudiarlo desde otro punto de vista ya no solo tenemos que dar cuenta de ese fenómeno, sino dar cuenta también de la explicación que otros han dado de ese fenómeno. Exacto. Con lo cual el lío en muchas ocasiones es mayúsculo.
Exacto.
Si te ves obligado, tienes que inventarte las palabras para no tener que cargar con la carga semántica que ya viene arrastrando.
Claro. Sigo un poco con la clasificación, ya un par de cuestiones más. Relacionado con lo anterior de la conducta llamada conceptual, más conceptual que física, también me he encontrado que en aquellas situaciones en las que tiene más peso la historia ontogenética del sujeto que la propia situación estimular presente, ahí también se trata de meter la hipótesis explicativa más de tipo cognitiva, porque como no hay un elemento mecánico que explique que te estés comportando de una determinada manera, por ejemplo, ante una determinada situación estimular dos sujetos se comportan de manera diferente. Ya, teóricamente, o una crítica que se puede hacer es, bueno, conductualmente no podéis explicar esto, porque ante esta estimulación habría que dar esta respuesta. Nos estamos olvidando de que hay una triple referencia para que un sujeto haga lo que hace, que es la estimulación presente, su experiencia ontogenética y la experiencia filogenética de la especie a la que pertenece. Nunca se considera que haya que explicar el todo de la conducta por la estimulación presente. Si yo me voy a una cosa muy clara, un ejemplo que incluso puede ser caricaturesco, pero le pongo a dos palomas una tecla roja y resulta que una se va para ella y la picotea y otra sale huyendo lo más lejos que puede. Ah, eso no podéis explicarlo, esas son las condiciones, podríamos decir.
O las emociones.
Cuando si rastreamos un poco la historia, pues lo que estaba comentándonos acertadamente Nuria, si hemos hecho un procedimiento de automoldeamiento en el que esa tecla roja estaba emparejada excitatoriamente con comida, pues entonces no nos debe sorprender la respuesta condicionada de picoteo a esa paloma. Y si estaba condicionada, por irnos al caso más simple, con una contingencia negativa, pues vamos a encontrar una respuesta de alejamiento. Pero en esas situaciones en las que claramente la situación actual, estimular, ambiental, no nos permite decidir cuál es la conducta que hace el sujeto, se echa mano a otras explicaciones sin tener en cuenta que la historia ontogenética es la que tiene ahí mucho peso.
Hay muchos experimentos muy interesantes en esa línea que estás comentando, Andrés. A mí se me ocurre, siempre para mencionarlo muy brevemente, cómo eso se rescata en el laboratorio, cómo lo puedes hacer. Que es, claro, a lo mejor entrenando una historia explícita y luego probando en una tarea distinta. La tarea distinta es común para todos y la historia previa varía. Claro. Entonces ves cómo esa incursión histórica de tu propia historia influye. Por ejemplo, incluso en ejemplos muy dramáticos, en estudios, por ejemplo, de efectos puntuales de una droga. Nosotros sabemos que todos los individuos, y todos hemos tenido lo mismo, pues experiencias o conocemos gente y tal, el efecto de las sustancias psicoactivas no son los mismos en todos los individuos. Pero biológicamente sí somos idénticos, podemos decir, ¿no? Sin embargo, ¿por qué las reacciones son diferentes? ¿Por qué los efectos que producen el comportamiento son distintos? Pues en los animales se ha visto que las historias de reforzamiento previa determinan muy mucho el efecto puntual de una droga en un momento después. O sea, cuando... Entonces, bueno, no es cuestión de entrar en los detalles, pero sí que es cierto que hasta en efectos de ese tipo, la historia conductual es determinante.
Claro, claro. Ese elemento a mí me parece que es fundamental, porque muchas veces nos olvidamos de que toda explicación tiene que ser una explicación histórica, digamos. Y ya que estamos en los medios de comunicación, no debe ser una explicación basada en una foto. Una foto no nos da suficiente información. Tendría que ser, siguiendo con la analogía, una explicación basada en una película, que veamos por qué el personaje hace lo que hace. Si tuviéramos en cuenta todo lo que le ha pasado, no tendríamos la necesidad quizá de, y lo digo entre comillas, inventarnos otras explicaciones, sino que podríamos rastrear su historia y no sorprendernos de que ahí hiciera lo que está haciendo.
Oye, una cosa que no deberían olvidar nunca los alumnos es que no existen dos historias de aprendizaje iguales. Es decir, lo extraño sería que dos personas se comportaran igual ante la misma situación.
Claro, claro.
Porque es imposible. Ya directamente, incluso por tener diferentes puntos de vista en el momento en que está ocurriendo lo mismo, aunque estén los dos presentes, ya la experiencia es diferente para cada uno de ellos.
Claro. Bueno, pues ya se nos está echando el tiempo encima, vamos a ir concluyendo. Yo simplemente querría volver un poco a lo del principio y considerar que no son antagónicos el estudio de la cognición y el análisis experimental del comportamiento. De hecho, el análisis experimental del comportamiento bebe, digamos, de las fuentes epistemológicas del conductismo radical. Y lo que viene a decir este conductismo radical es que va a la raíz del problema, a la raíz de la situación importante en psicología, de decir que la distinción que normalmente se hace entre mental y físico no es una distinción que corresponda con lo que se conoce como privado y público. Es decir, lo privado no es cognitivo, no es mental, no forma parte de otra realidad, sino que en principio seguiría unas leyes del aprendizaje o unas leyes conductuales iguales que las que seguirían los actos públicos. Entonces, tener presente que cuando se está hablando de la conducta privada, como de otras que he dicho, verbal, inteligente, conceptual, no forman parte de otra realidad, sino que son también conductas y que por tanto no son la explicación de otra conducta, sino que son más conductas a explicar.
Uh-huh. Bueno, me gustaría incidir de nuevo en que, a pesar de la de las muchísimas cosas que diferencian unas especies de otras, hay otras características que son los mecanismos de aprendizaje que son comunes a todas las especies y que, en las circunstancias adecuadas, aquellas tipos de conducta que consideramos como definitorias de la especie humana, pueden observarse análogos en otras especies, siempre y cuando se le pongan en las contingencias apropiadas, que probablemente no se dan en su medio natural y, por tanto, damos por hecho de que no podrían nunca pues adquirirla en su repertorio conductual.
Yo también así, vamos, simplemente, en fin, compartiendo plenamente vuestro planteamiento. En concreto hay un tema que es el de la memoria episódica, se puede decir que tradicionalmente se ha dicho que los animales no lo tienen, que es cómo podemos ser capaces no solo de recordar que hemos hecho algo, sino recordar que lo hicimos en aquel momento. Entonces, hay algunas evidencias de que los animales están mostrando esto y que, en fin, yo creo que es un área muy interesante de investigación. El lenguaje es una en la que Andrés es particularmente experto, ¿no? En fin, yo animo, en fin, que me parece un enfoque interesante, novedoso, a pesar de que nos basamos en métodos relativamente bien establecidos y que, bueno, que yo creo que plantea retos y interesantes, ¿no?, intelectualmente.
Bueno, pues nada, ya con esto se nos va el tiempo definitivamente. Simplemente, pues, despedirnos y hasta la próxima.
Adiós.
Andrés García, Ricardo Pellón, Vicente Pérez y Nuria Ortega, cuatro profesores de la UNED, del Departamento de Psicología Básica 1 de esta universidad, estuvieron con nosotros en Psicología Hoy. Muchas gracias a todos por su participación. De emoción y cognición también hablaremos el próximo sábado en Psicología Hoy e insistiremos en su necesaria integración aportando más razones y desde otros campos. Les esperamos aquí en Radio 3 a las 7:30 de la mañana, hora peninsular. Gracias y buenos días.